mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Bienvenidos y te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades sigue en la búsqueda de una atención sanitaria de más calidad. Para ello, la semana pasada anunciaba la puesta en marcha de la red de expertos profesionales en seguridad del paciente. Y va a ser uno de los temas que nos ocupen en los próximos minutos, pero antes de ello y como siempre, vamos a actualizar toda la información. Estaremos contigo hasta la 1:30 de la tarde, hasta 1:30 a nivel regional y de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. 12:08, los saludos de Cristóbal Cabezas. Estamos a lunes, es 9 de noviembre de 2015, comenzamos semana y lo hacemos con cielos despejados en la mayor parte del territorio. En cuanto a las temperaturas, alcanzaremos máximas de 23 grados. DGT Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes, en este momento no hay problemas en las carreteras castellano-manchegas, salvo en Toledo. Sigue habiendo niebla en la zona de La Guardia, en la A4. Por lo tanto, en el tramo comprendido entre La Guardia y Camuñas conviene que circulen con precaución. Ha levantado algo, pero insistimos, todavía pueden encontrarse con estos bancos de niebla.
Castilla-La Mancha va a liderar una iniciativa para que el Estado garantice en la futura reforma de la Constitución que se hará cargo de la tutela de las personas con discapacidad una vez que los padres o familiares cercanos hayan fallecido. Lo decía ese fin de semana Emiliano García Page.
Que esa Constitución tenga más alma del que ya tuvo en el 78 y la tuvo muy grande. Si tenemos que ampliar el corazón de la Constitución, que lo hagamos, y la iniciativa partirá de aquí de Castilla-La Mancha para que la Constitución española garantice claridad que en la ausencia de unos padres la administración, es decir, la sociedad, se compromete a cuidarlos al menos como sus padres.
García Page ha expresado su deseo de que en unos años la sociedad garantice que no habrá nunca un hogar en el que no haya al menos un ingreso mínimo. Citas importantes en las Cortes. A esta hora la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, informa sobre las gestiones del gobierno regional en relación con el proyecto de plataforma logística para Talavera de la Reina. Y semana importante para nuestros agricultores y ganaderos, ya que comienza el pago anticipado de la PAC, anuncio que, recordemos, realizó la semana pasada el presidente Page. Lo dicho, hablamos de sanidad en un instante aquí en COPE.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Pasan 12 minutos de las 12 del mediodía, seguimos en directo sintonía de la cadena COPE. Como estábamos comentando, la Junta sigue en la búsqueda de una atención sanitaria de más calidad. Se han creado varias redes de expertos que comentamos ya mismo con Rodrigo Gutiérrez, es el director general de Calidad y Humanización en Asistencia Sanitaria. Rodrigo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, pues es una nueva política en materia sanitaria con la creación de estas redes de expertos en las últimas semanas y meses.
Pues sí, la verdad es que es una idea que está aplicando la consejería desde hace un tiempo, efectivamente, con la idea fundamentalmente de coordinar los diferentes niveles asistenciales y la propia participación de los profesionales, pues en aquello que mejor conocen, en la gestión del conocimiento, de su propia experiencia, aplicarla en el desarrollo de cualquier iniciativa o proyecto que se quiera poner en marcha.
¿Qué se ha creado hasta la fecha y qué se va a crear en el futuro, más cercano?
Bueno, pues vamos a ver, está pendiente la publicación de una orden genérica que va a regular realmente la estructura, organización y funcionamiento de todas las redes de expertos y profesionales, es decir, el amparo legal, digamos, una orden paraguas del que colgarían las distintas redes que se vayan a ir formando. No obstante, ya se está trabajando y se ha constituido, con independencia de que se formule después si se dé esta cobertura formal, ¿no?, normativa, una orden de expertos y profesionales en urgencias, profesionales de urgencias y emergencias, se ha constituido hace ya pues algunas semanas, está en Tomelloso ubicada, uh-huh. Y hay un director de la red y un grupo que también es el grupo director, un consejo de dirección, ¿no? Hay un consejo de dirección, un comité consultivo y luego un coordinador o director de la red, siempre en cualquier caso. El consejero ha anunciado también, y de hecho ya hay unos primeros pasos dados con responsables y con personas que se han iniciado los contactos para crear una red de profesionales expertos en patología de la mama. Y pues por nuestra parte también, hace unos días en Guadalajara anunciaba la creación de una red de expertos y profesionales en seguridad del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente en cualquier ámbito de actuación, en cualquier nivel asistencial donde sea necesario establecer una buena coordinación y comunicación de los profesionales sobre aquellos ámbitos que mejoren su trabajo, su práctica asistencial, que suponga el intercambio de ideas, de experiencias y de iniciativas nuevas y tal, pues se crearán y será una metodología de trabajo que va más allá de un simple grupo de trabajo, ¿no?, de intercambio también de opiniones, pero que yo creo que va a ser interesante para que ellos mismos, los propios profesionales, se sientan partícipes de este trabajo.
¿Esto no existía hasta la fecha?
No existía. Existía, como digo, bueno, pues alguna metodología de grupos de trabajo para alguna cosa concreta, grupo de trabajo de expertos para realizar tal cosa, ¿no?, o tal iniciativa, uh-huh. tal estrategia, ¿no?, pero no de esta manera formal. Entonces nosotros, lo que el consejero quería y anunció es esto, va a estar, como digo, normativizado y recogido en una orden de la propia consejería, que se publicará en estos próximos días en el Diario Oficial, y a partir de ahí, resoluciones sucesivas, en su caso, que le darán esta cobertura y esta visibilidad normativa, que yo creo que es importante también para que se le dé a esta estructura también un poco de rango normativo y rango legal también, que me parece que es importante para que tenga este apoyo y este respaldo que sea así comprobado desde la propia consejería.
¿Las primeras redes que se han creado son las que a su juicio son las más importantes y por eso se han creado rápidamente o no?
Quizá importantes en el sentido de que quizá eran las que en este momento pues eran quizá más demandadas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, la de urgencias era evidente porque, como sabes, durante algún tiempo asistimos a un espectáculo, pues yo creo que lamentable, ¿no?, en la situación que en algún caso se dio de las urgencias, sobre todo en el ámbito hospitalario, que no reunieron las condiciones de atención, de calidad personal, etcétera, para los propios ni para los propios ciudadanos o pacientes que requerían la asistencia, ni los profesionales que prestaban ahí sus servicios, ¿no?, y sus cuidados. Entonces, bueno, quería hacerse frente a esa situación que entendíamos que dramática y poco digna. De ahí, bueno, se enmarcó todo de ese plan, dentro de ese plan que se llamaba Plan Dignifica, uh-huh. que quería mejorar esa atención y que así fuera percibida también. De ahí la urgencia o la rapidez en formarla. La patología de la mama, por otro lado, también, pues coincidió también singularmente con el día que se celebraba y se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Mama, y entonces, bueno, pues aprovechó esa circunstancia para anunciar la creación e iniciarla. Bueno, ya se habían iniciado unos contactos previos con profesionales que trabajan en este ámbito. El tema de la seguridad del paciente, esta tercera que yo anunciaba los otros días en Guadalajara, bueno, existe una estrategia de ámbito nacional dentro del Sistema Nacional de Salud que se aprobó pues hace dos meses escasos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es la estrategia de seguridad del paciente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es precisamente adaptar esa estrategia de ámbito general, de ámbito nacional, del Sistema Nacional de Salud a nuestro contexto del Sistema Sanitario Público de Castilla-La Mancha, del SESCAN, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya se han tomado contacto con algunos profesionales. Bueno, el otro día en Guadalajara, pues el Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que habían recibido ellos mismos un premio por trabajos relacionados con esto, con la notificación de eventos adversos, de problemas y de riesgos clínicos derivados de su trabajo, ¿no? Y bueno, pues vamos a contar con ellos, con otros profesionales que estamos ya hablando para constituir formalmente ya esta red también.
Y creen que va a ser muy beneficioso, todavía es pronto, ¿no?, para hacer un análisis, pero tiene buena pinta.
Bueno, pues, hombre, yo creo que sí. Yo creo que se trata de aquellos ámbitos que pueden tener finalmente una repercusión y una, digamos, que sea percibido mejor por los propios profesionales y mejore realmente la calidad de la atención. Desde un punto de vista técnico, pues es de sabido y es conocido que los propios profesionales, bueno, pues hacen su trabajo con una buena calidad, con el mejor nivel del estado actual, digamos, de los conocimientos científicos, pero por otro lado también hay que intentar corresponsabilizar y que así se ha comprobado también y percibido por los propios pacientes y ciudadanos que reciben y que necesitan y requieren esa asistencia, ¿no? Yo creo que es importante identificar aquellos ámbitos y áreas de trabajo donde es importante pues poner al día, intercambiar, porque en estas redes, ojo, también hay que tener en cuenta que participan también los propios pacientes, cuando se habla de expertos, los expertos no son solamente los técnicos, quiero decir, los médicos, sanitarios, etcétera, sino que también, bueno, pues asociaciones de pacientes y colectivos de participación ciudadana, en su propia medida, en su ámbito, la vivencia de enfermedad, digamos que son expertos en ello también, de manera que contar con ese punto de vista también es importante.
Bueno, pues desde luego nos alegra mucho estas tres nuevas redes y las que vendrán en un futuro que van a seguir siendo noticia en la sociedad de Castilla-La Mancha. Rodrigo, antes de finalizar, me gustaría también preguntarle por el convenio sanitario con Madrid. Se está hablando mucho en las últimas semanas, la plataforma en defensa de la dependencia ha hablado también en las últimas horas. ¿Están ustedes preocupados con este tema, esta posible, según quiere la Junta, derogación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid?
Bueno, mire, preocupados no estamos, estamos ocupados. Digamos que se están estudiando todas las alternativas posibles y, desde luego, lo que sí queremos asegurar y garantizar a todos los ciudadanos es que en ningún caso dejará de prestarse una atención que creemos que puede ser adecuada, de calidad, segura. Y, bueno, pues se van a buscar las fórmulas más convenientes porque, claro, entendemos que el convenio tal y como está redactado, pues singularmente en algunas provincias, en la provincia de Toledo, unas zonas que afecta, como sabe, la zona norte de la Sagra y tal, pues no creemos que sea la mejor fórmula, ¿no? No creemos que es lesivo para los intereses no solo de los pacientes, sino de Castilla-La Mancha, ¿no? Realmente comercializar la atención sanitaria y en comparación con otros convenios que existen, que por ejemplo con la Comunidad de Valencia o con la Comunidad de Castilla y León que tenemos nosotros, donde no hay una contrapartida económica, como en este caso, entendemos que no tiene parangón, no es razonable y creemos que hay que buscar alternativas pues más eficientes y que sean mejores también para los ciudadanos.
Rodrigo, se lo sabe usted todo en materia sanitaria, no nos podemos quejar a cualquier pregunta, por algo es el director general de calidad y humanización en asistencia sanitaria.
Bueno, intentamos estar al día, como es lógico, porque es nuestra obligación, ¿no? Y estamos obligados a dar respuestas a los ciudadanos y saber atender los problemas que se van presentando, que entiendo que son muchos muchas veces, y en una materia tan sensible.
Claro, más en sanidad, efectivamente. No, desde luego estamos todo el día hablando y estas redes de expertos que nos ocupan, como decía usted, a ustedes les ocupan y les preocupan, y quiere decir el convenio sanitario con Madrid, del que se habló mucho la pasada legislatura y se está hablando también esta. Rodrigo Gutiérrez, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, muchas gracias.
Hasta luego. 12 y 22. Y ahora cambiamos de tema, ya que hay temas también de última hora importantes. El Instituto de la Mujer sigue apostando por las campañas de concienciación contra la violencia de género. Y lo vamos a comentar ya mismo con Araceli Martínez, la directora del Instituto de la Mujer, que ya nos escucha. Araceli, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Tenemos 8 minutos por delante para hablar de esta campaña que presentaban ustedes el pasado viernes. Pero antes de nada me gustaría hablar de estos últimos casos de violencia que hemos conocido en las últimas horas, el fin de semana, incluso hoy mismo. Parece que se hacen muchos esfuerzos desde todos los ámbitos por frenar la violencia, pero la violencia no cesa. Eso es innegable, que siguen repitiéndose y en pocas horas los casos, como hemos contado en las noticias estos últimos días.
Es un horror que nos indica que efectivamente que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos por combatir el machismo de nuestra sociedad, puesto que la violencia de género no es como una expresión cruel, degradante, trágica del machismo que aún persiste. Por lo tanto, el debate sobre la igualdad no se ha acabado, por más que haya personas que se empeñen en decir que la igualdad entre mujeres y hombres ya se ha conseguido y que es una cosa del pasado, o incluso de feministas radicales. Tenemos que seguir empeñados en combatir el sexismo y con ello la violencia de género. Y estas mujeres que desafortunadamente han sido asesinadas.
Y al hilo además de estos casos de la marcha del sábado, ¿no? Marchas de la dignidad en Madrid, en donde estuvo muchísima gente de Castilla-La Mancha, y que, qué cosas, ¿no? Se hace una marcha intentando sensibilizar a la sociedad y nos encontramos, nos damos de bruces, ¿no?, con estos últimos casos.
Sí, lo que pone de manifiesto que las reivindicaciones de esta marcha, a la cual también asistí, siguen plenamente vigentes. La necesidad de un pacto de Estado, de poner encima de la mesa cuáles son los problemas, las situaciones de discriminación y sexismo que origina la violencia de género, lo tenemos que pensar y repensar entre todos y todas, todos los agentes sociales, todas las organizaciones y, por supuesto, todos los partidos políticos. Tenemos que, es una cuestión que cada vez lo tengo más claro. Y más después de lo que ha ocurrido estos días, se reivindicaba en esa marcha que era una cuestión de Estado, que todos teníamos que implicarnos y tener muy claras cuáles son las causas para poder atacar a las consecuencias.
Muy bien dicho, y que no hay signo político también, por supuesto. También se ha comentado, ¿no?, que se intentaba politizar, ¿no?, las marchas del sábado. Creo que no es el camino.
Yo no tengo la percepción de que se intentara politizar. Era una marcha convocada por más de 300 organizaciones feministas de España que tanto han luchado por la igualdad y que han puesto encima de la mesa desde hace décadas el problema de la violencia de género. Y creo que en este caso los partidos políticos y las instituciones no podemos sino sumarnos a las organizaciones civiles, al tejido asociativo de nuestro país, también de nuestra comunidad autónoma, para tratar de acabar con algo que es auténtico terrorismo. Un terrorismo que algunos llaman doméstico, desde mi punto de vista es un terrorismo odioso como pueden ser los demás, porque no tiene una base completamente ideológica, que es pensar que las mujeres son inferiores a los hombres o que las mujeres tienen que estar supeditadas, subordinadas a lo que dicta la pareja o la expareja.
No, digo que algunos intentaron politizarlo, aunque estuvieron todos los partidos políticos, todo aquel que quiso estuvo, eso está claro, y no había barreras ni fronteras contra nadie, es
esto,
más, se esperaba que estuviese
clarísimo.
Todo el mundo, claro.
Todo el mundo estuvo, otra cosa es la crítica política, que yo creo que es sana, el saber debatir si se ha hecho suficiente, si se puede hacer más, si se pueden hacer otras cosas, pero eso forma parte del debate democrático. Otra cosa es que todos en la calle estemos arrimando el hombro codo con codo para acabar con esto, que yo creo que con independencia de cuál sea nuestra ideología política, estamos en completo desacuerdo. No creo yo que haya un ser humano con dos dedos de frente que piense que las mujeres tienen que estar sometidas o que tienen que ser propiedad de un desgraciado, de un desalmado que decide asesinarlas cuando no someterlas a una tortura permanente durante muchos años.
Evidentemente, el número de llamada 016 para denunciar un maltrato y no dejar rastro, como bien contamos siempre.
016 a nivel nacional, y si quieren en Castilla-La Mancha también pueden llamar al 900-100-114.
900-100-114.
Sí. El 900-100-114 era una línea gratuita de las mismas características que el 016, que ya funcionaba en España, en Castilla-La Mancha, antes de que el 016 se implementara en toda España. Como seguramente nuestros y nuestras siguientes sepan, en Castilla-La Mancha hemos sido pioneros en la lucha contra la violencia de género. La línea 900-100-114 ya preexistía, y cuando se implementó la 016, lo que tenemos es un convenio de colaboración, de tal manera que llamando al 016 se desvían las llamadas a la línea regional. Pueden llamar a cualquiera de los dos números. Van a ser igualmente bien atendidas todas las mujeres o todos los hombres que quieran denunciar un caso, que sospechen que hay violencia de género o, bueno, que quieran recibir información sobre cómo actuar ante determinadas situaciones.
Efectivamente. Nos quedan 3 minutos, Araceli, pero sí me gustaría comentar lo que decíamos al principio, la campaña que van a poner en marcha en Navidad, ya en pocas semanas, y en la que los hosteleros están encantados de participar en la misma.
Y nosotras estamos encantadas de que en este caso los hosteleros, como hubiera sido cualquier asociación, cualquier organización del tejido civil o del tejido empresarial, quiera colaborar en contra de la violencia de género, porque esto nos concierne a todas. Pero he de decir que la Federación Regional de Hostelería ha sido, bueno, ha sido un placer, totalmente encantadores, dispuestos, involucrados en hacer campañas con el Instituto de la Mujer para tratar de erradicar la violencia de género. Vamos a distribuir 2 millones de servilletas con lemas en contra de la violencia de género, y por lo tanto van a ser 2 millones de mensajes para todas las personas que estén en Castilla-La Mancha, que acudan a estos establecimientos, para todos juntos, todas juntas, como decía antes, luchar y estar conscientes de que la violencia de género no puede tener cabida en nuestra sociedad, tampoco en los bares.
Llegará en Navidades porque es un momento en el que la gente sale más, ¿no?, y el mensaje puede calar más.
Pues no solo por eso. Es cierto que en esa época la gente sale más y por lo tanto la capacidad de difusión, el alcance de esa campaña puede ser mayor. Pero sobre todo lo vamos a hacer en Navidad porque, tal y como reflejan los estudios hechos en las épocas de vacaciones, como es el caso de la época navideña, hay repuntes de casos de violencia de género y también de agresiones sexuales. Con motivo de las vacaciones alteran la rutina, los maltratadores, los agresores pierden la oportunidad de seguir el control a sus víctimas y eso altera sus conductas y, como digo, suelen repuntar los casos de violencia de género y también en Navidad las agresiones sexuales. Por lo tanto, coinciden las dos situaciones. Por una parte, tenemos un público potencial mayor al que llegar, especialmente gente joven, pero por otra parte también es un buen momento para prevenir, para que la gente, sobre todo las mujeres, estén alertas y también la sociedad en su conjunto, porque desgraciadamente es muy posible que el número de víctimas de violencia, no necesariamente mortales, pero casos de violencia, de todo tipo de maltrato y también agresiones sexuales aumente.
Bueno, pues fantástica iniciativa y gracias por contárnoslo. Gracias. Araceli, un abrazo.
Pues muchísimas gracias por haceros eco. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues lo seguiremos recordando cuando se acerque, por supuesto, la campaña fantástica del Instituto de la Mujer junto a los hosteleros de Castilla-La Mancha. Terminamos en este punto recordando una noticia de última hora que acabamos de conocer. El juzgado ha levantado el secreto de sumario en el doble crimen de las jóvenes de Cuenca. Recordemos que por estos hechos se encuentra imputado Sergio Morate, quien sigue en la cárcel de Estremera en Madrid. Noticia de última hora. 12:30, seguimos ya de tu cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.